Bienvenido a Especialistas del Deporte, la opinión que marca la diferencia.
Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos al podcast de Punto Extra. Yo soy Roberto Abramo y siempre bien acompañado Raúl Alegre, que viene de regreso después de estar en la boda de su hija la semana pasada. Raúl, te extrañamos, pero qué gran trabajo hizo Eric Gómez para variar y no perder la costumbre. Pero qué bueno tenerte aquí de vuelta.
No, yo estoy muy agradecido con ambos y Eric ha sido de veras otra persona que tú introdujiste al proyecto Especialista del Deporte, que ha sido espectacular y siempre con una gran disposición y con unos conocimientos muy profundos y una muy buena manera de expresarse. Muy agradecido con ambos. Fue un fin de semana que empezó desde el miércoles, o sea, fue casi prácticamente media semana muy, muy intensa, pero que valió la pena, la verdad.
100%, me imagino. Oye, voy a tener que quizás considerar una carrera como agente, porque te sigo trayendo gente, sí, aquí para el canal, digo, me tengo que ganar algo con eso.
Eres bueno, te ganas mi cariño, mi afección.
Bueno, vamos a ver si los equipos del este de la AFC se ganan el cariño y afección de sus seguidores, porque estamos viendo a unos equipos que quizás no han tenido el mejor de los fuera de temporada hasta el momento. Vamos a comenzar con los New England Patriots, que no solo acaban de dar de baja a su mariscal de campo, Mac Jones, que lo mandaron a los Jaguars para una selección de sexta ronda en el sorteo, y luego contrataron a Jacoby Brissett, ni se diga de la baja de Bill Belichick. Entonces, digo, hay cambios por todos lados. Entonces, Jacoby Brissett vuelve a casa y él puede encargarse de la ofensiva de los Patriots, o van a tener que buscar a un nuevo mariscal de campo en el sorteo.
Sí. así rápidamente te digo sí. Jacoby Brissett se ha convertido en un quarterback que ha sido consistente, que no es necesariamente espectacular, pero que ejecuta los planes del juego al pie de la letra. Yo pienso que en Washington habría sido una muy buena opción. Cuando jugó en Washington vimos cómo subió de nivel el equipo, cómo pudo hacer uso de las excelentes armas ofensivas que tenía el equipo de Washington. Ahora, pues, la gran pregunta es con Nueva Inglaterra. Y pues tú sabes que, al igual que tú, veo muchos programas de NFL en varias cadenas, leo mucha información de la NFL que se publica sobre todo a través de el Internet, y hay opiniones encontradas respecto a lo que debe hacer el equipo de los Patriotas con la tercera selección global. Un bando dice que hay que aprovechar en este momento que seleccionan con la tercera global y que hay que ir por un quarterback. Obviamente hay tres que tienen un nivel más alto o que están catalogados como mejores a otros tres que podrían ir también en la primera ronda. Entonces, obviamente, con la tercera global, el equipo de Nueva Inglaterra podría seleccionar a uno de esos tres. Seguramente va a ser Drake May o Jaden Daniels, porque todo parece indicar que Caleb Williams se va a ir a Chicago. Y bueno, de eso ya hablaremos en otros programas. Pero la otra banda de comentaristas con otra manera de pensar piensa que sería un error para los Patriotas seleccionar a un quarterback joven y tirarlo al ruedo sin capote, como literalmente se dice, un equipo que carece de talento, que lo echarían a perder. ¿Tú por qué lado te inclinas? ¿Por ir por un quarterback que podría ser élite, porque ya sabemos que nunca es garantía, o obtener muchísimas selecciones y reforzar el plantel y esperar a otra temporada a buscar al quarterback del futuro?
Pues depende qué pienses de Jaden Daniels, que es el probable que se va a quedar en como el tercer mariscal de campo, ¿verdad? Porque arriba de él está Drake May, que supuestamente va a ir a Washington, y Caleb Williams, como dices, probablemente se va a ir a Chicago, al menos de que Chicago cambie esa selección, y eso todavía cabe entre las posibilidades porque Justin Fields sigue bajo contrato allá en Chicago. Entonces, depende qué es lo que termine quedando en todo eso. Entonces, yo creo que tener a Jacoby Brissett te da la oportunidad de utilizarlo como no solo un mariscal de campo que te sirva este año, sino también que puede ser un excelente mentor para un jugador joven como lo es Jaden Daniels. Entonces, me gusta esa manera de hacer las cosas para los Patriots. Creo que terminaría siendo lo mejor para ellos.
Pero no me dijiste qué vas a hacer. O sea, ¿canjeas o te quedas o seleccionas un quarterback?
No, me quedo con él. No, si tengo la oportunidad de seleccionar a Jaden Daniels, lo agarro.
100%.
¿Necesitan un mariscal de campo? Hay uno ahí.
Mira, ya sabemos que los quarterbacks del colegial no necesariamente dan resultados, y tú has sido de las personas más enfáticas en ese tema, ¿no? Y pues yo veo...
Me han golpeado sobre la cabeza por 4 años con ese tema, sí, más o menos, en mi otro trabajo.
Yo he estado de acuerdo contigo 100% de que lo que hacen en el colegial no necesariamente se va a transferir a la NFL, pero cuando un jugador no es bueno en el colegial, hay mucho menos probabilidades de que sea bueno en el profesional. Y los que están la temporada pasada no es que sean malos, pero no han tenido los resultados de los quarterbacks que están disponibles en el 2024. Y si tienen la oportunidad de escoger un quarterback y de desarrollarlo, el problema, sí, ahí sí estoy de acuerdo, es que porque seleccionas a un jugador, no sé, entre las primeras 5 selecciones globales del draft, que lo tires inmediatamente a ser titular. Eso a mí siempre me ha parecido un error. Hay quienes dicen, es que tienen que jugar para ganar experiencia. Yo pienso que es una cuestión de madurez. Yo pienso que es una cuestión
del individuo.
De qué tanto jugaron en el fútbol americano colegial. Los que han tenido éxito siendo titulares inmediatamente en la NFL han tenido 2 cosas en común. Una es de que fueron titulares por lo menos en 30 partidos, en la vieja regla de Parcells, que hayan por lo menos sido titulares 30 partidos y haber ganado el 70% de sus partidos. CJ Stroud es un ejemplo de eso. Y la otra es llegar a un equipo en una buena situación. Muchos pensaban que CJ Stroud llegaba a un equipo de Houston con mala situación, pero los que vieron los programas de la tribuna de especialistas de deporte están de acuerdo de que ahí platicamos con el fan del equipo de Houston, de que este equipo en realidad tenía mucho mejor talento de el que se esperaba. Yo hoy contigo, yo pienso que no es garantía que vayas a estar en posición de seleccionar al quarterback del futuro en la próxima temporada. Si lo puedes hacer ahora, selecciónalo. El equipo de los Patriotas sí tiene muchas carencias, muchos huecos en su plantel, pero pues defensivamente no están tan mal. Ahora, hay que mencionar a la gente que empezamos con los Patriotas porque fueron los que terminaron en último lugar. O sea que vamos en orden del cuarto al tercero, al segundo y al primero.
No les des explicaciones. Oye, deja decirte una cosa. Hablando de las estadísticas
son
que mandaste,
son más inteligentes,
¿verdad?,
que nosotros, ¿no? Sí.
Oye, pero de lo que dijiste de Parcells, entonces él sí llena las expectativas, ¿verdad? Porque tiene 55 partidos como titular, 29 de ellos en Arizona State y 26 en LSU, ¿verdad? Entonces, sobrepasa eso. Tuvo 50 pases de touchdown, solamente 4 pases interceptados. Digo, ¿qué más quieres? Los números son buenísimos, por eso ganó el trofeo Heisman. Si tienes la oportunidad, digo, tienes que agarrarlo de nuevo. No es garantía de que se vaya a traducir a un gran mariscal de campo en la NFL, nunca lo es. Siempre me acuerdo de Charlie Ward, que terminó siendo del jugador que terminó ganando el Heisman a un muy buen base armador para los New York Knicks. Tuvo que cambiar de deporte. No hay garantías. No las hay. Pero está bien que no,
no
las
para
haya.
nada.
Digo, eso hace todo esto muy divertido, salvo si eres el equipo que sale perdiendo con un jugador que crees que va a ser muy bueno. Bueno, vamos a los Jets. Puedes decir mis Jets porque trabajo para ellos. No es que
A
sea
tus
el
Jets,
equipo
a tus
de mi
Jets,
corazón y
definitivamente.
afición.
Claro que lo voy a decir.
Trabajo para ellos. Entonces, puedes decir mis Jets, aunque yo no pertenezco a la familia del dueño de Woody Johnson.
Johnson.
Sin embargo, bueno, Aaron Rodgers el año pasado se lesionó en la cuarta jugada de la temporada y a ver si los Jets este año con el 2023 con un sano Rodgers puede hacer algo. Ahora, salió algo que es absolutamente extradeportivo ayer, ¿ok?
Ya
Y
sé a
esto
dónde vas,
no lo
ya sé a
platicamos y te
dónde
lo
vas.
voy a tirar. Exactamente.
Ya sé a
El
dónde
candidato
vas.
presidencial Kennedy, que es Robert Kennedy, ¿verdad? De Luisiana, si no me
Junior,
equivoco.
Robert Kennedy
Como que
Junior,
se.
sí.
Sí, Junior, sí.
Independiente, ¿eh?
Que
Va
es
independiente.
independiente conservador, pero su ultra conservador, ¿ok? Y que tiene más o menos la misma visión política que Aaron Rodgers. Se empezó a flotar ayer que Aaron Rodgers podría ser su candidato a ser el
Sí.
vicepresidente al país. ¿Ok? Entonces, la
Imagínate,
elección es en
imagínate,
noviembre.
iglesia en manos de Lutero, como se dice.
La elección es el primer martes de noviembre en Estados Unidos. Me imagino que interferiría algo con la temporada de los Jets. Entonces, tenemos eso. Entonces, digo, con la suerte de los Jets, digo, no me sorprendería absolutamente nada. Entonces, ¿qué hacen los Jets? ¿Es un equipo con más presión dentro de la AFC la temporada entrante? ¿Qué dices de todo esto?
Pues mira, obviamente tiene mucho que ver con quién va a ser el quarterback. Yo dudo mucho que Aaron Rodgers vaya a dejar atrás el salario de más de 30 millones de dólares que va a percibir esta temporada 2024 por no
No
sé
los
qué cuánto
necesita
le pagan
exactamente, ¿eh?
al vicepresidente. Pues no lo necesita, pero tampoco los va a despreciar, ¿no? Pero bueno. Al presidente creo que le pagan 400 mil dólares al año, ¿no? Creo que al vicepresidente le deben de pagar un poco menos. Mira, yo pienso que eso es porque ahorita Aaron Rodgers extraña ser mediático. Había sido mediático 4 años consecutivos, sus 3 últimos en Green Bay, que si lo canjeaban, que si Jordan Love, que esto y que el otro. La temporada pasada, que si se daba el canje, que no se daba el canje, que si el equipo iba a ganar el Super Bowl, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que a Aaron Rodgers le gusta estar en boca de los comentaristas. Ahora, pues no solamente van a ser los de fútbol americano, van a ser también los de política, pero no creo que vaya a suceder y Robert Kennedy Jr. tiene menos probabilidades que yo de llegar a ser presidente de los Estados Unidos y yo tengo cero probabilidades. Así que bueno, con eso
Estoy de
te
acuerdo
digo
con
todo.
eso. En eso estoy de acuerdo. Y no solo eso, sino le terminaría quitando votos a Donald Trump. Pero es interesante que esté, porque Rodgers ha estado ya por buen rato en boca de los comentaristas políticos del país, porque él ha hecho muchísimas observaciones sobre el país y sobre el COVID, la mentira que dijo sobre el COVID, que si había sido vacunado o no, los puso a creer que sí, cuando en realidad no había sido vacunado. No es que haya mentido directamente, pero nos dio a creer que ya había sido vacunado y al final de cuentas no lo es y está en contra de las vacunas y todo eso. Entonces, ya está involucrado en mucho eso. Quizás parte de la razón por la cual haya venido a Nueva York, porque todo lo que se dice en Nueva York es muy amplificado por la prensa acá. Al final de cuentas, yo no creo que vaya a ir a la política, pero quién sabe, pero
Yo
realmente es una
tampoco.
distracción que los Jets simplemente no necesitan en este momento.
No, no necesitan, pero pues bueno, mira, yo pienso que calladamente el equipo de los Jets, asumiendo que Aaron Rodgers regresa porque tuvo una lesión bien, bien complicada, reventarse el tendón de Aquiles, aunque él decía que podía jugar al final de la temporada, etcétera, sigue siendo una lesión muy complicada, no terminas igual. Hemos visto a jugadores que se han lesionado sin que los toquen. El caso concreto, Kirk Cousins, que es un poco más joven que Aaron Rodgers, pero calladamente el equipo de los Jets está posicionándose como el equipo quizás con mejores posibilidades de ganar la división, porque Nueva Inglaterra está en total reconstrucción. Hablábamos hace un momento de Jacoby Brissett, que seguramente va a ser el quarterback titular, a pesar de que lleguen a seleccionar a alguien como Jaden Daniels. Hemos visto la limpia que ha habido y que va a seguir habiendo tanto en Buffalo como en Miami. Buffalo fue el campeón de la división, sí. O sea, tuvieron que decir, ahorita vamos a hablar de ellos específicamente y también de Miami. El equipo de los Jets no ha tenido que deshacerse de jugadores por problemas de tope salarial. Tienen una buena posición número 10 global en el draft. Tienen relativamente buen espacio, no mucho dinero que gastar, pero la realidad de las cosas, ellos están en posición de reforzar sobre todo la línea ofensiva, de escoger, o quizás, me pregunto qué van a hacer, si ir por un muy buen receptor o un muy buen jugador de línea ofensiva. Este draft tiene muy buenos jugadores de línea ofensiva, sobre todo en la posición de tackle, y muy buenos receptores. De hecho, ellos acaban de firmar a John Simpson, que viene del equipo de Baltimore, que fue titular en una de las mejores líneas ofensivas. Se deshicieron de Lake Tomlinson, se deshicieron de Mekhi Becton, pero o sea, la línea ofensiva sigue siendo el problema número uno, y encontrar un complemento para Garrett Wilson defensivamente, aunque perdieron a Bryce Huff, creo que es un equipo que va a tener continuidad y es el que ha tenido menos cambios significativos en este receso de temporada. Obviamente, pues el año pasado pensamos que Aaron Rodgers iba a ser la respuesta y se lesiona. Si regresa y se mantiene sano y le refuerzan un poco más esa línea ofensiva, David Bakhtiari está disponible, habrá que ver cómo está su rodilla, pero pues sabemos que es uña y mugre de Aaron Rodgers, podría llegar, y si ya se recuperó de la rodilla, que le ha tomado 3 años, podría ser un jugador muy importante, porque sano es probablemente el mejor tackle izquierdo que hay en la NFL. El problema es que no ha estado sano los últimos 3 años.
Sí, no ha estado ni cerca de sano, ¿verdad? Digo, ¿cuántos partidos ha jugado? Que es menos de 6 en todo, ¿verdad? Eso es difícil. Sí. La baja de Bryce Huff es importante, ¿eh? Es muy importante. Se va a Filadelfia, firmó un contrato 3 años, 51 millones de dólares, que, por cierto, es el más alto que le han pagado a un jugador que no fue seleccionado y que no haya sido mariscal de campo en la historia de la agencia libre, ¿ok? Estamos hablando de alguien que llegó, firmó, sí, y luego y lo hizo extraordinariamente. Sí. Lo van a extrañar sin duda. La rotación que tenían los Jets en esa línea defensiva hizo que era de las mejores.
Jermaine Johnson, Michael Clemons, que creo yo que va a dar un tremendo salto esta temporada. Will McDonald, que fue una primera ronda que empezó a jugar mejor. Yo pienso que por eso ellos accedieron a que saliera Bryce Huff, porque creo que hay buenos jugadores que puedan tomar su lugar. O sea, sí es una baja sensible, pero no creo que sea una baja catastrófica, ni mucho menos.
Aunque sí tuvo 10 capturas la temporada pasada, digo, nada mal. La defensiva de los Jets era élite, sin embargo, la ofensiva simplemente no los podía ayudar, y digo, se cansaron por estar en el campo tanto tiempo.
Sí, y ahora firmaron a Tyrod Taylor, hay que mencionar eso,
Sí, se cambió de vestidor.
Es mucho mejor, sí, ¿verdad? Se cambió de se fue por ahí, por el New Jersey, por el Turnpike de
No tuvo que ir por el Turnpike, nada más tuvo que dar la vuelta al estadio. Tuvo que hacer media vuelta al estadio del vestidor de los Giants a los Jets.
A lo que me refiero es que las sedes de los equipos están en el estado de Nueva Jersey, y no sé, como a unas 30, 40 millas una separada de la otra, pero bueno, punto y aparte, sí. Eso es importante, el hecho de que Tyrod Taylor ha sido un jugador cumplidor que les va a dar mucho mejor producción en, como un quarterback suplente que la que han tenido en los últimos 3, 4 años, y si se llegara a lesionar Aaron Rodgers, creo que él puede cumplir y creo que él puede compensar quizás una línea ofensiva que no sea tan buena, porque a pesar de esos años, es un quarterback que tiene buena movilidad.
Sí, es muy móvil. A mí me gustaba, por cierto, me gustaba bastante Mike White, que ahora está con los Dolphins, que es el reserva ahí en Miami. Me gustaba. Sí. Cuando Mike White estaba sano, jugó muy bien para los Jets, pero no se podía mantener sano. Sí. Me acuerdo de ese golpe que recibió en Buffalo y le rompieron 5 costillas. Y aún así terminó el partido. Digo, extraordinaria valentía que tenía Mike White. Y bueno, ahora está secundando ahí a Tua Tagovailoa allá en Miami. Vamos a ahora a cambiar hablando de equipo dentro de la división. De Miami, y hablando de los Dolphins, aquí vamos. Okay. Perdieron a Christian Wilkins, que firmó con los Raiders. Los Dolphins tienen serios problemas en el tope salarial y van a tener que ir, van a tener que dejar ir mucho más talento que nada más a Christian Wilkins. Digo, va a ser un año difícil para ellos. Si no les va bien en el sorteo, digo, este es un equipo que va a dar un paso atrás.
100%. Mira, este podcast se está grabando el miércoles, unas horas antes de que llegue el inicio oficial de la temporada 2024 a las 4 de la tarde, hora del este. En este momento, el equipo de Miami todavía está en números rojos. Van a tener que dar de baja a alguien más antes de esa hora límite del 13 de marzo a las 4 p.m. hora del este. Pero mencionabas a Christian Wilkins. Christian Wilkins es un jugador disruptivo. Él es uno de los 4 mejores tackles defensivos que hay en la NFL. Tienes a Aaron Donald, tienes a Chris Jones, a Jeffrey Simmons y a Christian Wilkins. O sea, para mí es de lo mejor que hay en la NFL, y es una baja tremenda. Y súmale las demás. Xavier Howard, un esquinero que quizás haya venido un poco a menos, que tuvo lesiones, pero que sigue siendo uno de los mejores esquineros que hay en la NFL. Mencionaba en el programa de Punto Extra las bajas que tuvieron de Van Ginkel, Jerome Baker, aquí las tengo apuntadas para que no se me olvide ninguna, Raekwon Davis, Emmanuel Ogba, Brandon Jones, todos ellos son jugadores que contribuyeron. Y luego perdieron quizás también a su mejor jugador de línea ofensiva en Robert Hunt, que firmó un contrato, yo creo que fue con el equipo de Carolina. El equipo de Miami está apostando a 2 cosas. Una, a una extensión a largo plazo de Tua Tagovailoa. Obviamente no la tienen que hacer porque pues, tú conoces cómo está la estructura. Sería que es ya su quinto año, podría ser jugador franquicia, etcétera, ¿no? Pero ellos lo quieren amarrar a largo plazo y están apostando a anotar muchos puntos, porque defensivamente no solamente perdieron jugadores, van a tener a un coordinador en Anthony Weaver que no tiene experiencia como coordinador defensivo, viene del equipo de Baltimore donde estuvo con Mike McDonald, que fue extraordinario como coordinador defensivo, y de hecho Weaver era candidato a quedarse con Baltimore, pero decidió ir con el equipo de Miami. Pero yo sí veo a Miami, sobre todo porque la línea ofensiva fue un desastre la temporada pasada y sigue siendo un desastre, más ahora que pierden a su mejor jugador.
Y fíjate, el año pasado tenían la ofensiva número 2 en cuanto a puntos anotados con 496 y tuvieron la defensiva número 22 en cuanto a puntos permitidos con 391. Digo, también muchísimo afectó el hecho de que tuvieron grandes lesiones. Entonces, ahora vámonos a Buffalo. Y vamos a ver qué es lo que pasa con los Bills. Estamos hablando de bajas. Yo estaba viendo aquí de a quiénes terminaron perdiendo los Bills. Y digo, realmente te tiene que poner así los pelos de punta. Mira todos estos nombres. Trevadius White, ¿verdad? Jordan Poyer, Mitch Merse y Ciaran Neal. Digo, ¿qué van a hacer los Bills esta temporada? Sí, digo, hay más, digo, son los principales, pero hay más. ¿Qué van a hacer los Bills esta temporada? Porque necesitan reemplazar muchísimos jugadores, especialmente en su secundaria.
Mira, hay jugadores jóvenes que no han tenido la oportunidad. Mira, creo que las bajas de Micah Hyde y de Jordan Poyer son tremendas, aunque Micah Hyde tuvo problemas con lesiones, no tanto la temporada que terminó, sino la anterior. Pero eran una mancuerna de safeties extraordinaria. O sea, ellos firmaron a Taylor Rapp la temporada pasada. Hamlin, que pues obviamente que sufrió el paro cardíaco en un partido de lunes por la noche contra Cincinnati, quizás vaya a figurar más en el puesto ofensivo. Tienen a Cam Lewis, que no me acaba de encantar, pero hay, o sea Christian Benford, Kair Elam, son buenos jugadores. También perdieron, entre otros, que salieron a Dane Jackson, mencionabas a Tre'Davious White, y pues para mí todavía tienen carencias, no solo del lado defensivo, aunque del lado defensivo quizás las puedan hasta cierto punto compensar con esos jugadores jóvenes. Esperan que Von Miller, quien tuvo que recortar su salario, pueda estar al nivel que había mostrado antes de la lesión que sufrió en Thanksgiving en la temporada 2022. Esperan que Matt Milano regrese al nivel que normalmente tiene. Y ofensivamente la baja de Mitch Morse es tremenda, porque había sido era capitán del equipo, un gran líder, obviamente una baja sensible. Van a mover a Connor McGovern de guardia a centro, no estoy seguro que también vaya a funcionar eso. Perdieron a Gabe Davis, que no había sido una garantía, o sea, como segundo receptor, a veces tenía unos partidazos, como el juego divisional de playoff contra Kansas City, que tuvo 4 recepciones para touchdown, pero que había sido inconsistente. Todavía no tienen tienen a Khalil Shakir, que empezó a jugar mejor al final de la temporada pasada, pero no tienen a otra gran opción como segundo receptor. Pero al final de cuentas, aquí mi pregunta, todavía falta mucho. ¿Tú crees que sigue siendo el favorito Buffalo para ganar esta división, o ya más o menos se emparejaron otros equipos como Miami y los Jets, asumiendo que Aaron Rodgers regresa?
Creo que los Dolphins van a dar un paso atrás esta temporada.
Aunque
cerraron terrible, ¿verdad? Pero creo que más que nada por las lesiones que sufrieron en la defensiva, terminaron sufriendo y luego se terminan topando contra Kansas City, y eso nunca es una buena noticia, uh-huh, ¿verdad? Especialmente en ese partido de frío terrible que tuvieron allá, que era casi de escándalo.
Sí.
Si hubiera la oportunidad de poder gritar porque hacía tanto frío que ni eso podían, que podían hacer. Buffalo da un paso para atrás esta temporada. La cuestión es que si los Jets pueden dar ese paso para adelante, si Aaron Rodgers se mantiene sano, los Jets van a dar un enorme paso hacia adelante, sin lugar a duda. Entonces, y luego eso sería la competencia mayor. Los Dolphins, si se pueden mantener sanos, también van a competir. Creo que está entre esos tres. Y luego New England, que creo que va a mejorar un poquito durante la temporada, también va a subir. Pero creo que va a ser una división muy, muy competitiva, hasta cierto punto cerrada. Parecía que los Bills iban a perder ese primer lugar el año pasado, ¿verdad? Que los Dolphins lo iban a tomar. Sin embargo, luego los Dolphins se cayeron al final de la temporada. Entonces, vamos a ver lo que termina pasando. Pero obviamente es un paso atrás. El mejor año de los Bills creo que fue hace un par de años y no pudieron ganar su título ahí. Y creo que se alejan más y más de esa situación, al menos de que suceda un milagro y todas las contrataciones que puedan hacer son absolutamente positivas, porque si vemos el problema que tienen en el tope salarial, tienen 1.6 millones de dólares, pero en tope actual están abajo 1.6. Entonces todavía tienen que deshacerse de más jugadores para estar en regla.
Y eso tiene que ser ya, porque si un equipo no está dentro de ese límite, va a recibir sanciones de parte de la NFL, y no necesariamente sanciones económicas. Podrían ser castigados también con selecciones del draft. Pues va a ser una división bastante interesante, pues como hemos estado haciendo en Especialistas del Deporte, ya sea en el programa de Punto Extra o en el podcast, vamos a seguir analizando todas las divisiones con miras al draft 2024, que va a ser en el último miércoles de abril, como siempre suele suceder. Creo que va a ser una división bien, bien interesante, pero quizás no con gran nivel, no con equipos que van a estar entre, ¿qué te diré?, los top 5, los top 6 de la NFL, aunque Buffalo con Josh Allen, pues, y con un esquema muy diferente con Joe Brady. O sea, cuando llegó Joe Brady, mejoró mucho el desempeño de Josh Allen. El equipo de Buffalo se convirtió en equipo, creo que las estadísticas indican que fue el equipo que en las últimas semanas que corrió con mejor efectividad de toda la NFL. Y pues creo yo que vamos a ver un cambio quizás filosófico, dadas las circunstancias, la baja de Mitch Morse, una línea ofensiva que pues mejoró mucho la temporada pasada, pero que ahora van a tener un guardia izquierdo nuevo, un centro que está fuera de posición, y habrá que ver qué obtienen. No tienen ellos, no hay muchas opciones de agentes libres, receptores hoy en día, o sea, jugadores que tú digas, wow, estos pueden ser, marcar diferencia. En el draft sí podrían encontrar un muy buen receptor, a pesar de que tienen la selección número 28 global. Mencionaba, hay muchos receptores de muy buena calidad en esta camada 2024 de los jugadores universitarios.
Sin duda. Mientras tanto, o sea, surgió una noticia apenas hace unos minutos y para, bueno, para la hora que salga el podcast, ¿verdad? Digo, va a ser noticia vieja, etcétera. Pero los Jets acaban de reforzar un poquito su línea ofensiva, adquiriendo a Morgan Moses de los Baltimore Ravens. Entonces, los Jets van a mandar una selección de cuarta y de sexta vuelta, sí, y los Ravens mandan a Moses y una selección de cuarta vuelta. Entonces eso ya va a ser ver, anunciado oficialmente, ¿no hoy a las 4 de la Jets, tarde?
¿No había estado ya con los Jets Morgan Moses o me equivoco?
Yo no recuerdo que haya estado ahí, pero digo, tampoco sí. Mi memoria es de las mejores. Dame un segundito y deja ver si puedo encontrar sus estadísticas.
Es un jugador sólido.
Sí, por ahora no lo veo que haya.
Yo lo veo
que haya estado
en Washington, en Baltimore.
Sí, sí estuvo, fíjate, una temporada en el 21-22.
Sí, en el 2022.
Entonces ahí está.
o sea, dos temporadas, 2021-22. Sí, yo recordaba que había jugado que había sido suplente más que nada con el equipo de los Jets, y creo yo que llega para tomar el lugar de Mekhi Becton, a menos de que encuentren una mejor opción en el draft colegial, porque Mekhi Becton es de los que dejaron ir por cuestiones de salario.
De sueldo y también un historial enorme de lesiones, donde estuvo más lesionado que en el campo, sin duda. Digo, tenía cuando era novato, ¿verdad? Era un jugador absolutamente de un impacto tremendo, ¿verdad? Digo, nadie pasaba por ese lado. Digo, y luego se empezó a lesionar y ya no fue el mismo jugador. Entonces, Raulito, nos despedimos acá y nos vemos pronto con todo esto. Esto es el podcast de Punto Extra. Le damos las gracias a nuestro gran productor, Oscar Pérez. Yo soy Roberto Abramo. ¿Algo más, Raulito, antes de despedirnos?
Nada más, mucha suerte para los aficionados con todos los cambios que ha habido y que se van a seguir dando en las próximas semanas y con miras al draft 2024.
Les deseamos suerte a todas las puertas de sus casas, para todos ustedes que tengan unos jóvenes como de 16, 17 años que pierdan a un jugador favorito que se va con el equipo que más odian. Sé un poquito de eso. No sabes lo que me dijo.
Yo soy Roberto Abramo. Ya me imagino.
No, o sea, ahorita te leo el texto, ¿ok? Ahorita te leo el texto, te vas a morir de risa. Bueno, Roberto Abramo y Raúl Alegre, Oscar Pérez, nos vemos la semana entrante en Punto Extra. Chao.
Gracias por acompañarnos en Especialistas del Deporte. Hasta la próxima.